entrevista de hoy. Por supuesto, ya volveremos sobre ella, porque a las 7 de la mañana, 12 minutos, tenemos en línea al senador del partido de la U, presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, de la Comisión de Paz del Congreso. Y le queremos preguntar, porque la Comisión viajó al Departamento del Norte de Santander para averiguar un poco más sobre el caso de la muerte del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, que ya se ha confirmado, según la necropsia, pues se trató de un homicidio. Hay ya también anuncio de imputaciones de cargos por parte del fiscal general de la Nación, en este caso particular, contra el cabo Daniel Eduardo Gómez. Senador Roy Barreras, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a todo su equipo, a todos los oyentes de RCN en toda Colombia.
¿Qué información obtuvieron ustedes directamente en terreno sobre este caso? ¿Qué nos puede decir sobre las circunstancias de la muerte de Dimar Torres?
Bueno, en primer lugar, déjeme hacer un breve comentario sobre su anterior noticia. Me parece que este debate de hoy sobre la JEP va a determinar la recuperación de la independencia de poderes en Colombia.
¿Senador? ¿Senador Barreras? No, perdimos la comunicación. Vamos a... ¿nos escucha?
Hello. Yo le estoy escuchando bien. ¿Usted me escucha, directora?
Sí, perdimos un momentico la comunicación, pero lo estamos escuchando ya. Adelante.
Estaba bajándome del avión. Estaba diciéndole que me regalara los primeros segundos para decir que la decisión trascendental de hoy en el Congreso a propósito de la JEP y de la paz no solamente será un triunfo del acuerdo de paz, sino del propio Congreso, en la medida en que se salve la independencia de poderes, el respeto por las cortes, por la cosa juzgada constitucional y también por la independencia del Congreso. Ojalá después de esta negación de las opresiones y el cierre de este inútil debate se inaugure una nueva etapa de las relaciones con el Congreso y con las Cortes que permitan proponerle a Colombia una agenda positiva hacia el futuro que resuelva los problemas del país. Sobre su pregunta, Yolanda, la Comisión de Paz viajó acompañada de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo. Y lo primero que debo decir es que, por supuesto, las conclusiones sobre la responsabilidad individual corresponderán a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de Colombia en la justicia ordinaria. Pero también es evidente que no se trató de un hecho accidental. Esto es lo que se denomina técnicamente un homicidio en persona protegida y también se conoce como una ejecución extrajudicial. Y, por supuesto, hay una responsabilidad, esperamos aislada, de un soldado o varios que cometieron un asesinato. No solamente contra la persona de Dimar Torres Arévalo, reitero mi solidaridad con su familia, con su anciano padre, con su madre, que estuvieron con nosotros en ese acto de la Comisión de Paz, sino también el hecho de que allí hay un atentado contra el acuerdo de paz, porque el acuerdo exige y obliga primero a respetar la vida de quienes dejaron las armas, y esa es una responsabilidad que exigimos del gobierno, así como respetar y honrar la vida de los líderes sociales, de los campesinos y de todos los colombianos. Se violó ese acuerdo y se viola en otra materia grave, palpando lo que está ocurriendo en el fondo del Catatumbo. Es que hay que exigir que no se regeneren esos grupos llamados sucesores del paramilitarismo. Y eso parece que no está lográndose en varias zonas de Colombia. Así que el gobierno del presidente Duque tiene un gran reto, una gran responsabilidad: salvar la vida de quienes dejaron las armas para honrar primero en el acuerdo la vida de los que están cumpliendo con el acuerdo.
Senador Barreras, cuando ustedes visitaron la región, ¿qué conocieron acerca de las circunstancias en las que ocurrió este crimen? Es decir, ¿ya se pudo identificar por parte de la Fiscalía quién fue el responsable? Pero, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Por qué pasó esto?
Bueno, usted lo ha dicho, la Fiscalía empieza a contarle a los colombianos que se trató de homicidio. Se había dicho en las primeras horas por parte del gobierno y del Ministerio de Defensa que habían hecho, que había sido un asunto accidental. La verificación en los hechos, primero, de que no se trataba de un disparo accidental, sino de varios, de que además hubo claras señales en el terreno de la intención de ocultamiento de este asesinato. Estuvimos en el terreno, fuimos hasta el sitio donde había sido cavada una fosa, y además cuando fue encontrada por la comunidad tenía allí las herramientas, los vestigios. Había una olla de aguapanela al lado para satisfacer la sed de quienes estaban cavando de esa tumba. Y por supuesto, toda esa señal implica que había dolo y que había la intención de convertir este homicidio en una desaparición. Será la Fiscalía la que determine quiénes son los culpables de esa complicidad. Pero quiero sobre todo resaltar la hidalguía, la gallardía, la seriedad institucional del comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Villegas, que ha dejado completamente claro que tiene la voluntad de garantizar la vida de los ciudadanos, de ponerla clara frente a la comunidad. Lo hizo de manera valiente. Y quiero resaltarlo porque no es fácil para un general de la República bajar con la Comisión de Paz a lo profundo del Catatumbo, prácticamente exponiéndose, porque él entró en medio de la comunidad de más de 1.500 personas esperándonos, inclusive desarmado, y ese acto de coraje tenía solo una motivación: pedir perdón a la comunidad, poner la cara y dejar claro además que aquí había una responsabilidad institucional de protección de la vida, y que si individualmente un soldado o varios cometieron un delito serán juzgados por la justicia ordinaria, pero no compromete el compromiso de los soldados de la patria con las instituciones y con la vida y con la Constitución. Y ese acto de respeto del general Villegas también quiero resaltarlo.
Senador Roy Barreras, dentro de esa investigación o indagación en terreno que ustedes realizaron allí, ¿qué pudieron establecer frente a las actividades que adelantaba el señor Dimar Torres? ¿Era un líder político ya de su comunidad después de haberse desmovilizado? ¿A qué estaba dedicado él en la cotidianidad?
No parecía estar ejerciendo ningún liderazgo político. Era un desmovilizado que había recuperado su vida. Estaba dedicado a sembrar frijol y alimentar con su trabajo campesino a su familia, su señora Leila, su padre, que es un hombre de 87 años, y su madre, que eran los que vivían con él en la comunidad. De manera que era un hombre reintegrado a la vida campesina, venía de comprar unas herramientas de trabajo campesino y no tenía particularmente ninguna responsabilidad política, como no la tuvo, valga la pena decir, en ese trágico hecho de hace apenas unas semanas, si ustedes informaron, ese bebé que fue asesinado también de 6-7 meses y que venía de una zona de reintegración, de también una pareja de personas que dejaron las armas, se desmovilizaron para volver a la sociedad en paz y que fueron asesinadas, atentando contra ellas, y fue asesinado un bebé que por supuesto no tiene, como es obvio, ninguna responsabilidad política, ni más faltaba. Este hombre era también un campesino en esa condición. Y el resto tendrá que ser responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación informar cuanto antes los responsables, las complicidades y, reitero, el juzgamiento por la justicia ordinaria, porque no es posible que sea la justicia transicional en un hecho que es un hecho por fuera, por supuesto, de cualquier combate, y que es un hecho además que tiene que ver con una persona desarmada.
Senador Barreras, ¿era cultivador de cultivos de uso ilícito el fallecido ¿es desmovilizado de las FARC?
No lo sabemos, pero de todas maneras queda claro que así lo fuera, ni más faltaba que puede condenarse a muerte a alguien porque están miles de campesinos dedicados a esa labor. Es decir, eso no exime de responsabilidad a nadie, aunque no hay ninguna evidencia de que así fuese. Lo que sí es cierto, y aprovecho su pregunta para recordar, tuve oportunidad de decirle allí a esa comunidad, a esas 1.500 personas en el Catatumbo, que si bien es cierto que tenían el coraje y la voluntad de denunciar ese asesinato, y que lo hicieron de manera pacífica y organizada, esa es una comunidad que respetó también la voz del general, y también hay que felicitarlos por esa muestra de civismo. También se les recordó que todas las montañas en medio de las cuales estábamos están sembradas de coca, y que nadie puede estar orgulloso de esa actividad que termina finalmente alimentando las organizaciones criminales de los carteles colombianos y mexicanos, que terminan produciendo más sangre y más víctimas. De suerte que aquel que siembra la mata, pues también está alimentando formas de violencia. Y claro, el acuerdo de paz contempla sustitución voluntaria de los cultivos, pero no significa que esa sustitución, que debe ser voluntaria, en opinión nuestra, no implique una responsabilidad desde el comienzo en la siembra de esos cultivos. No es una actividad inocente, es una actividad que también hace daño.
Senador Barreras, ¿refería usted en alguna de sus respuestas a las versiones originales entregadas al país por el ministro de Defensa? Y un grupo de colegas suyos están promoviendo una moción de censura en contra del ministro. ¿Para usted el ministro Guillermo Botero debería renunciar a su cargo después de este episodio?
Para serle franco, yo pienso que cualquier debate que distraiga la trascendental de decisión que debe tomar el Congreso hoy a propósito de salvar la JEP, de salvar la paz, de pasar por encima de los argumentos falaces que han tratado de engañar a los colombianos a propósito de que la JEP va a acabar con la extradición, cosa que hasta el cansancio se ha reiterado no es cierta, nos distrae. Yo creo que deberíamos concentrarnos en garantizar que las objeciones no le hagan daño a la paz, que el Congreso recupere su orgullo, su dignidad, que sea capaz de ganar hoy para la división de poderes este debate, y ya veremos luego de que esto se resuelva cuál es la responsabilidad política del ministro de Defensa al haber de manera irresponsable tratado de desviar o haber desviado la verdadera cosa y haber presentado un hecho accidente.
Quiere decir entonces que por ahora no se compromete con una respuesta frente a eso. Pero, senador Roy Barreras, hablando de ese tema de la JEP y las objeciones, cuando son las 7 de la mañana, 23 minutos, ¿usted estaría absolutamente seguro de que su partido, el partido de la U, se mantendrá en esa posición original de no acompañar las objeciones? ¿O hay la posibilidad de que el gobierno a última hora haya convencido a uno que otro de sus colegas en el partido de la U? ¿Cómo la está viendo?
Pues el partido de la U ha sido constructor de la paz. Mi partido nos acompañó en todas y cada una de las decisiones que tuvieron que ver con la construcción de las instituciones de la paz, desde el marco para la paz que presenté en el 2011 hasta la refrendación del acuerdo final y esta propia ley estatutaria. De suerte que este partido está orgulloso de haber parado una guerra. Nos lo decían los propios oficiales que estaban con nosotros en el Catatumbo. Alguno de ellos venía de prestar sus servicios en la zona de La Habana, en las altas montañas, en el Valle del Cauca. Y recordaba que hace 10 años él mismo no podía transitar por esas zonas por el combate y que ahora había ido en bicicleta, con la alegría por la paz y con la alegría porque sus hombres dejaran de morir en la guerra. El Partido de la U está orgulloso de ese legado y también lo está el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical. Vamos a mantenernos firmes y además ayudarle, aunque parezca insólito que tengamos que hacer esa tarea, al gobierno a salir del pantano en que él mismo se metió, porque toda la agenda legislativa está paralizada. Eso no le sirve a Colombia. Y por supuesto, resolver este asunto no solo es indispensable para la paz, sino también para poder plantear una agenda constructiva hacia adelante y no una agenda destructiva hacia atrás.
Senador Roy Barreras, llama la atención un mensaje a través de Twitter que ha puesto el senador Armando Benedetti. Dice sobre las objeciones: si el viernes creía que las objeciones estaban hundidas, hoy no creo. Ha habido llamadas de los ministros y de superasesores de Palacio a senadores de la U, Partido Liberal y Cambio Radical, y todo indica que ahora se están moviendo a favor de ellas. ¿Sabe usted algo del tema? ¿Qué opinión tiene sobre este mensaje?
Como bien informaban ustedes respecto a las propias cortes, nunca había habido tantas presiones de distinta naturaleza, no solo sobre las cortes, lo que ya resulta insólito, sino por supuesto sobre el Congreso. Presiones de todos los orígenes, intimidaciones, amenazas, persecuciones. Ha sido un debate muy intenso que demuestra, por supuesto, que en el fondo, muy en el fondo, hay unas manos oscuras que quieren el regreso a la guerra porque viven de la guerra. Les interesa construir la inseguridad jurídica para generar disidencias y poder volver de facto a esa confrontación que justifique su mano dura. Y eso es lo que está en el fondo, eso y el entierro de la verdad. Porque de otra manera no se explica esa presión enorme sobre el Congreso. Sin embargo, ha habido aquí una prueba de dignidad de este Congreso, que ha sido despreciado, menospreciado por el gobierno, que ha sido tratado de manera indigna, como si no representara 15, 16 millones de colombianos. Y me parece que hoy va a dar una muestra del Congreso de esa independencia y de esa responsabilidad frente a la paz. Sí hay presiones, como dice mi compañero Armando.
Se nos cayó la llamada con el senador Roy Barreras, pero bueno, habíamos alcanzado a hablar con él de el tema puntual que le planteábamos inicialmente, que es el asesinato de este desmovilizado de las FARC, Dimar Torres. Él, como presidente de la Comisión de Paz del Congreso, estuvo en la zona, estuvo en compañía de la misión de verificación de la ONU, de la Defensoría del Pueblo, y él lo que dice es que está claro que es un asesinato y que ya obviamente los organismos, la justicia, dirá quiénes son los directos responsables y establecerá lo que pasó, pero que a ellos, en lo que se enteraron en la zona, pues es un caso de asesinato que tiene que tener, por supuesto, la condena de las autoridades. Y a propósito de las objeciones a la JEP, se mantienen en el rechazo a esas objeciones, en decirle sí. No a las objeciones del presidente Iván Duque, que llegan hoy a la plenaria del Senado de la República y que están en este momento con las cuentas en contra del gobierno. Sí, pero puede pasar cualquier cosa, como dice Armando Benedetti, ¿no?
Sí, así es, Yolanda. El senador Roy Barreras insiste en que pues él sí cree que ha habido llamadas y demás, pero que de todas maneras se mantiene mantendrá el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical y su partido, el de la U, en la posición de no acompañar las objeciones. Se necesitan por lo menos 58 votos para que el gobierno tuviera algún triunfo en el Senado de la República, y las cuentas no dan porque tiene solamente al Centro Democrático, al Partido Conservador y algunos cristianos, pero necesitaría al menos uno de esos tres partidos que lo acompañaran, y por ese lado parece descartada la posibilidad de que eso ocurra en favor del gobierno nacional. Vamos a ver qué termina ocurriendo en las horas de la tarde, aunque desde las 11 de la mañana comenzará el debate.